Vamos a orar y después vamos a empezar el mensaje. Antes de empezar, les quería decir a los que tienen niños pequeños, es la decisión de cada quien. Mis hijos van a estar aquí para este mensaje, entonces yo no lo considero tan fuerte. A la vez, el pasaje que vamos a leer es el capítulo 16 de Ezequiel. Si has estado leyendo Ezequiel, ¿sí? Entonces sabe que ese capítulo es pesado. Si fuera una película sería R, no sería PG ni PG-13, sería R. Entonces si quiere que tu niño vaya con los niños a su clase, pues por eso está la clase. O si no, que se queden aquí, pero ya han sido advertidos. Vamos a orar y después vamos a empezar. Dios, gracias por este día. Tú eres muy bueno con nosotros. Gracias por tu palabra y tu promesa que tú nos hablas cuando nosotros la leemos. Esa noche nosotros necesitamos escuchar algo de ti, oír tu voz. Te pido, Dios, que a través de lo que escribió Ezequiel hace tantos años, que tú nos hables hoy. Eso pedimos. En tu nombre. Amén. Ok. La pregunta que veremos hoy, que nuestro texto contestará, es ¿qué debemos dar a Dios? ¿Qué damos a Dios? ¿Qué quiere Dios que le demos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Qué quiere Dios que le demos? Y si tú has estado alrededor de iglesias o religión por mucho tiempo, tu tendencia quizás va a ser decir, yo sé lo que Dios quiere de mí, es lo que yo le estoy dando. Entonces tu tendencia quizás va a ser de decir, mejor me medio duermo por ese mensaje porque yo no tengo que, yo sé qué quiere Dios de mí. Eso es para otra gente, para los nuevos, no es para mí. Yo sé qué Dios quiere de mí. Pues te daría un consejo, no pienses tan luego que tú sabes lo que Dios quiere de ti, porque la realidad es que nosotros damos una cosa a Dios y Él quiere otra cosa de nosotros. Nosotros por instinto, por naturaleza, damos una cosa a Dios y Él quiere algo diferente. Lo que nosotros normalmente damos a Dios es, mire, formalidades religiosas. Por ejemplo, venir a un lugar una vez cada semana, que no es malo, es bueno, pero es una formalidad religiosa. Tú vas a este lugar y participas y es una formalidad. Quizás leer la Biblia en la mañana, orar antes de comer, son formalidades religiosas, son hábitos que uno agarra. Tal vez tienes un día de ayuno y tú ayunas ese día, son formalidades religiosas. Eso es lo que damos a Dios. Y la otra cosa que damos a Dios es buena conducta. Es conducta moral, es ser una buena persona que va a la iglesia. Ya no hago eso, ya dejé un vicio, ya no hago aquello, ya no digo esta palabra o estas palabras y ya me porto como yo pienso que debo portarme. Eso es lo que yo ofrezco a Dios. Voy a los lugares donde Él quiere que yo esté, las formalidades religiosas, a la iglesia y me porto bien. Eso es lo que damos a Dios. Buen comportamiento. Y la pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiere Dios? ¿Alguno ha pensado en eso? Nosotros damos por sentado que pensamos, que sabemos lo que Dios quiere. Dios quiere que vayamos a la iglesia el domingo y que nos portemos bien entre semana. Pero ¿qué tal si eso no fuera lo que Dios realmente desea de nosotros? ¿Qué tal si eso, si estamos dando algo a Dios que Él nunca ha pedido de nosotros? ¿Qué tal si nosotros estamos dando algo a Dios que no es lo más grande, que lo que más quiere Dios de nosotros? ¿Qué tal si tanta lucha que tú tienes con diferentes pecados y con llegar a la iglesia y Dios dice, ese es bueno, lo quiero, pero no es lo que más quiero? ¿Qué tal si Dios realmente quisiera otra cosa de nosotros? Y la razón que pienso que hay otra cosa que Dios quiere de nosotros es porque las grandes metáforas, las imágenes en la Biblia, no son de personas bien portadas que van a la iglesia. Son de personas que tienen una relación con Dios. La metáfora, los ejemplos que la Biblia usa, ¿sabe qué son? Las grandes metáforas es de padre y padre. Hijo, padre e hijo, es de tener una relación de padre e hijo con Dios. No solo ser una buena persona que va a la iglesia, sino de ser el hijo de Dios, la hija de Dios. Otra metáfora que está por toda la Biblia, más en el Nuevo Testamento, es la metáfora del matrimonio. Dios dice que su congregación, las personas que creen en Jesús, que son sus hijos, que han tomado su decisión, que son parte de su familia, que ellos son la novia, no todos individualmente, sino todos juntos, ese grupo de personas es la novia de Jesús. Y cuando Jesús regresa, al final es la metáfora que pone, que en Apocalipsis habla de cuando Jesús regresa y va a ser la boda del Cordero, que Él se va a unir a nosotros como en una relación parecida, no un matrimonio, pero parecida a un matrimonio. Las metáforas en la Biblia no son de buenas personas que obedecen las reglas, son de personas que están en una relación con Dios. Habla de padre e hijo, habla de matrimonio, de estar casado con Dios. Habla de, y llevando la metáfora de matrimonio un paso más adelante, otra gran metáfora, otro gran ejemplo en la Biblia es el ejemplo, la metáfora de la infidelidad. Y cuando Dios reprochaba a la gente en el Antiguo Testamento, de la gente que lo había dejado, su pueblo, Él no decía, ustedes no vienen a la iglesia y ustedes se portan mal. No. Él les decía, el gran ejemplo que les decía, el gran reclamo era, ustedes me han sido infieles. Son metáforas de una relación de que nosotros asociaríamos con matrimonios, con noviazgos, con padre e hijo. Esas son las metáforas de la Biblia. Hoy quiero ver con ustedes una historia en Ezequiel, un ejemplo que Dios pone. Es una gran historia de amor y es una historia de infidelidad. Y en esa historia, Dios nos describe qué es lo que Él quiere de nosotros, y qué es lo que Él nos da, y qué es lo que Él realmente quiere de nosotros. Y para no arruinar la historia, pero le voy a decir de antemano, lo que Él realmente quiere de nosotros, más que todo, no es asistencia y portarnos bien. Él quiere algo más. Vamos a leer la historia. La historia es un poco fuerte, y antes de que pienses que Ezequiel escribió algo bien fuerte para despertar a ellos, mire, esa es la misma historia que aparece en el libro de Jeremías. Puede leer Jeremías 3, ahí está la misma historia. Es algo parecido a todo el libro de Oseas. Lee ese libro, se compara con eso. Es una metáfora que Dios usaba vez tras vez para enseñar lo que Él siente cuando Él nos ama y nosotros no lo amamos. Vamos a leer la historia. Solo la voy a leer. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones y di: así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres la tierra de Cananeo. Y tu padre era arameo y tu madre etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de esas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Y sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba de campo y creciste. Te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y crecieron tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. Tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo y fuiste mía, declara el Señor Dios. Te lavé con agua, te limpié con la sangre, te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar en tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite, eres hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Pero tú confiaste en tu hermosura, Te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. También te di mi pan, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo me alimentaba y lo ofrecías ante ellas como aroma agradable. Así sucedió, declara el Señor Dios. Tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y se los ofrecieras a los ídolos haciéndolos pasar por el fuego? Y en todas tus abominaciones y prostituciones, ¿no te acordaste de los días de tu juventud cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre? Y después de toda tu maldad, ay, ay de ti, declara el Señor Dios, te edificaste un santuario, te hiciste un lugar alto en todas las plazas, en toda cabecera de camino te edificaste tu lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Te entregaste a todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. También te prostituiste a los egipcios, tus vecinos de cuerpo robusto, y multiplicaste tus prostituciones para provocarme a ira. Y yo extendí mi mano contra ti y disminuí tus raciones y te entregué a deseo de las que te odiaban, las hijas de los filisteos que se avergonzaban de tu conducta deshonesta. Además, te prostituiste a los asirios porque no te habías saciado. Te prostituiste a ellos y ni aun hasta entonces te saciaste. También multiplicaste tu prostitución en la tierra de los mercaderos, Caldea. Y ni aun con esto te saciaste. Qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios. Cuando haces todas esas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Cuando edificaste tu santuario en toda cabecera de camino, te hiciste tu lugar alto en cada plaza, a despreciar la paga, no eres como la ramera, mujer adúltera, que en lugar de tu marido recibe a extraños. A todas las rameras le dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. En tus prostituciones eres distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eres distinta. Por tanto, ramero, oye la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Por cuanto fue derramada tu lascivia y descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus detestables ídolos a causa de la sangre de tus hijos que les ofreciste. Por tanto, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todo lo que amaste, a todo lo que aborreciste. Los reuniré de todas partes contra ti. Descubriré tu desnudez ante ellos y ellos verán toda tu desnudez. Te juzgaré como son juzgadas las adúlteras y las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de furor y de celos. También te entregaré en manos de tus amantes, y ellos derribarán tus santuarios, destruirán tus lugares altos, te despojarán de tus vestidos, te quitarán tus bellas joyas, y te dejarán desnuda y descubierta. Provocarán contra ti a una multitud, y te pedrearán, te harán de pedazos con tus espadas. Prenderán fuego a tus casas y ejecutarán juicio contra ti a la vista de muchas mujeres. Entonces haré que dejes de ser ramera y no darás más paga a tus amantes. Desahogaré mi furor en ti. Mis celos se apartarán de ti. Me apaciguaré y no me enojaré más. Por cuanto no te has acordado de los días de tu juventud, sino que me has irritado con todas esas cosas, también yo haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, declara el Señor Dios, para no que cometas esa lascivia con todas tus otras abominaciones. Verso 58. Lleva sobre ti el castigo de tu lascivia y de tus abominaciones, declara el Señor. Porque así dice el Señor, yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento, violando el pacto. Sin embargo, yo recordaré mi pacto contigo en los días de tu juventud y estableceré para ti un pacto eterno. Entonces te acordarás de tus caminos, te avergonzarás cuando recibes a tus hermanas, la mayor es que tú y la menor es que tú, y te las daré por hijas, pero no por causa de tu pacto. Estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor, para que recuerdes y te avergüences y nunca más abres la boca a causa de tu humillación. Cuando te haya perdonado por todo lo que has hecho, declara el Señor Dios. La palabra de Dios. Esa historia, como digo, es una historia que, un ejemplo que Dios pone a su pueblo repetidamente en el Antiguo Testamento. Y la historia es que Dios nos ve, Dios vio en esa historia, Dios vio a la bebé, iba a morir y le dio vida. Y después, cuando creció, vio a la mujer. Y la tomó para casarse con ella, hizo pacto con ella. Y después le dio todo lo que pudiera querer. Le dio su amor, le dio cosas, le dio todo. Y después ella dejó a él y buscó a todo lo que pudiera encontrar. No prostituyéndose tradicionalmente, recibiendo algo por su prostitución, sino pagando a los que viniera a ella. Y Dios responde como un hombre celoso en esa historia. La destruye, la deshace. Y después al final la recibe de nuevo y la perdona. Esa es la historia. En esa historia, la parte que no me gusta de esa historia, Dios es Dios, nosotros somos la mujer adúltera. Nosotros somos la persona que Dios hace y ama. La persona a quien Dios da todo. Nosotros en esa historia representamos a ella. Ella representa a nosotros. Piénselo, Dios nos hizo. Génesis 1, Dios nos hizo. Nos formó en su imagen. Y si tú eres hijo o hija de Dios, si has entrado en un pacto con Dios, Dios te hizo dos veces. Cuando naciste, antes de nacer, te hizo. Y cuando te salvó, su Espíritu te dio vida. Te hizo nacer de nuevo. Dios te hizo, te dio vida. Si eres hijo o hija de Dios, te tomó en su familia. Y Dios te ha amado. Si has tomado tu decisión o no, no importa. Dios te ha amado. Todos hemos rebelado contra Dios y el pago del pecado de la rebeldía es la muerte. Y la última vez que me fijé, todos estamos vivos. No hemos muerto. Merecemos la muerte por rebelar contra el rey y no estamos muertos. Dios nos ama y nos da todo. Si tú comiste hoy, si tú tienes ropa, si tú tienes dónde dormir, si tú tienes familia, si tú tienes transporte, si tú tienes trabajo, es porque Dios te lo ha dado. Dios nos hace y nos ama y nos da todo. Así es Dios con nosotros. Y lo que Dios quiere de nosotros es lo que Dios quería de la mujer en la historia. ¿Qué quería Dios de ella en el ejemplo? Su amor. Quería su amor, quería que le amara. Eso es lo que quería. ¿Por qué se puso celoso? ¿Por qué se puso enojado? ¿Por qué estaba deshecho? Porque ella no le había dado su amor, porque había dado su amor a todo lo demás menos a él. Dios quiere nuestro amor. En medio de una cultura que nos dice, portate bien y anda a la iglesia, da eso a Dios. Dios dice, no, yo quiero tu corazón, yo quiero tu amor. ¿Cuál fue el primer mandamiento? Jesús, cuando vinieron a Jesús en Mateo 22 y dijeron, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu vecino como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley, los profetas, dice Dios. ¿Por qué? Porque cuando amas a Dios, obedeces a Dios. Dios no pide primeramente obediencia, pide amor. Cuando amas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, haces cosas por ellos, ¿no? No a la fuerza, sino porque amas a esa persona. Dios quiere nuestro amor. Y cuando tú y yo amamos a Dios, lo vamos a obedecer naturalmente. Jesús dijo en Juan 15, si me amas, guardarás mis mandamientos. Es causa y efecto. Dios quiere nuestro amor, es lo que más quiere de nosotros. Él quiere algo de dentro de nosotros, de nuestro corazón. En la historia, Dios no quería que ella se quedara en casa, enojada, queriendo estar con otros hombres en la calle. No. Él quería que amara a él. Algo de su corazón, no sé que se portara bien por afuera, a la fuerza, sino en su corazón, que tuviera una conexión con Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros. El problema con amar a Dios, la razón que es más fácil quizás decir, me voy a portar bien y voy a la iglesia, porque aunque tú no quieres venir aquí hoy, tú puedes decir a la fuerza, tal vez lo hiciste hoy, a la fuerza voy a ir, a la fuerza voy a ir, y después cuando llego a casa voy a hacer una buena comida, voy a ver mi show, algo para premiarme porque fui a la iglesia. Podemos a la fuerza hacer las cosas externas. ¿Puedes amar a alguien a la fuerza? Puedes decir, voy a fabricar amor en mi corazón, te odio, pero no puedes hacer un esfuerzo y producir amor. Pero amor es lo que Dios más quiere de nosotros, quiere nuestro amor. ¿Qué significa amar a Dios? Quizás eso nos ayudaría a saber cuando estamos amando a Dios y cuando no estamos amando a Dios. Sí es algo que sentimos, pero no siempre lo sentirás. Sí es una conexión en nuestro corazón. Amamos a Dios. Amar a Dios significa valorarlo. Nosotros amamos a las personas y las cosas que valoramos. Hay un sentir emocional que nos conecta con las cosas que valoramos. Tienes una posesión física, quizás un carro, un teléfono, algo físico, y alguien lo ha dañado. Puedes pensar en cuando tal vez nuevos zapatos y eran bonitos y todo, y alguien tú reaccionaste mal. Tú reaccionaste mal, todos hemos hecho eso. Puedes pensar, ¿sabes por qué reaccionamos así cuando alguien lastima o daña algo físico que es importante para nosotros, que nos gusta mucho? Porque sentimos algo por esa posesión física. Tenemos amor, suena feo decirlo, pero amamos a esa cosa. Lo que valoramos. Por eso Dios dice, yo soy el más grande. Yo soy el más poderoso, yo soy tu proveedor, yo te doy todo. Yo soy el rey más grande del universo, porque Él sabe que cuando lo miramos así, cuando lo vemos como el todopoderoso, el rey del universo, el más grande, más que lo valoramos, más que lo vemos, por eso venimos juntos y cantamos a Él para abrir nuestro corazón y decir, qué grande es Dios. Cantaremos, qué grande Dios es, para recordarnos, es cierto, Dios es grande, para que lo valoremos más, porque más que lo valoramos, más que lo amamos. También amamos a lo que dependemos, amamos aquella cosa o aquella persona donde buscamos nuestra felicidad. Hemos estado hablando de los ídolos en las últimas semanas y lo que vimos es que buscamos felicidad en la vida. Y la cosa es, si tú piensas que alguien te va a hacer feliz, que alguien te va a dar seguridad, que algo te va a dar satisfacción, tú amas a eso. Tú amas, y si alguien habla contra esa persona o contra esa cosa, te dice, deberías dejarlo, te explota porque tú lo amas y tú lo necesitas para estar feliz. Estamos amando a Dios cuando dependemos de Dios por nuestra satisfacción en la vida, por nuestra felicidad. Cuando llegamos más y más al punto de cuando algo malo nos pasa o estamos deprimidos, estamos enojados, y en vez de hablar con alguien o hacer algo y tomar algo, o comer algo, o ver algo para escapar, cuando buscamos a Dios y decimos, Dios me va a hacer feliz, cuando en nuestro corazón sentimos eso, y buscamos a Dios cuando no estamos felices, cuando estamos bajos, estaremos amando más a Dios. Porque estaremos dependiendo de Él por nuestra felicidad. Y lo que sea que nos hace feliz, captura nuestro corazón y nuestro amor. El problema es, Dios quiere que lo amemos. Es lo que más quiere. El problema es, no lo amamos. Por instinto, por naturaleza, la mayoría de las veces, no lo amamos. Somos buenos en hacer cosas para Dios. Somos buenos en obedecerle a veces. Pero nos cuesta amar a Dios. No amamos a Dios. Todo lo que hemos visto en la serie de idolatría, ¿cuál fue el tema? Amamos el teléfono, amamos el trabajo, amamos el dinero, amamos la esposa, amamos la novia, amamos a los hijos, amamos todo menos Dios. Nosotros no amamos tanto a Dios. Por instinto no amamos a Dios. Y Dios dice que cuando no buscamos nuestra felicidad en Él, y cuando no vamos a Él para hallar satisfacción y seguridad y provisión y todo lo que Él nos da, cuando Él no es el centro de nuestro corazón, no es, tengo un problema con ídolos, voy a tener que trabajar en eso. Dios dice en ese texto, es fornicación, es prostitución, es adulterio. Tú me estás siendo infiel de la misma forma que una persona casada que busca a otros es infiel a su pareja. Eso es lo que Dios está diciendo en ese texto, que cuando nosotros no lo amamos, aun cuando vamos a la iglesia y nos portamos bien, cuando no lo amamos, mire, cuando no lo amamos, es como si estuviéramos siendo infieles a Él y prostituyéndonos con la cosa que realmente amamos. Eso no son mis palabras, eso es lo que Dios dice en el texto que leímos. Es fuerte lo que Dios dice. Y después se fijaron cómo se puso Dios de celoso, de enojado, de airado por no tener el amor de ella en la historia. Dios quiere decirnos que Él se pone así de enojado con nosotros, así de celoso con nosotros cuando nosotros no amamos a Él. Quizás cuando lo obedecemos y vamos a la iglesia, pero no lo amamos, Él se pone celoso. Porque Él quiere nuestro corazón. Y de la misma forma que una esposa que sabe que su esposo no le está siendo fiel, se pone celosa y enojada y airada. Y el ejemplo que nos da Dios es que así se pone Él cuando nosotros amamos todo menos que Él. Se siente traicionado y nos castiga. Pero ahí no termina el texto y por eso leí la parte al final. La esperanza en eso, si tú estás diciendo, ¿qué hago? Dios quiere mi amor, yo puedo a la fuerza ir a la iglesia de vez en cuando, yo puedo portarme bien a veces, pero yo no puedo fabricar amor en mi corazón para Dios. ¿Viste lo que hizo Dios al final? A la misma persona a quien Él había agarrado, dado vida, después dado su amor y después le había sido infiel, Dios le agarró otra vez. Después del castigo la agarro otra vez y dice, ok, ahora voy a recordar mi pacto contigo. Y yo te voy a traer de nuevo para que me ames. Yo te voy a traer de nuevo. En Romanos 5 dice que el Espíritu Santo ha puesto el amor de Dios en nuestro corazón. Él derrama su amor en nuestros corazones infieles. En nuestros corazones adúlteros, en nuestros corazones que buscamos a otros, Dios derrame su amor en nuestro corazón y nos llama a sí mismo otra vez y nos agarra y dice, te amo, te voy a amar más y te voy a hacer amarme a mí. Esa es nuestra esperanza. Mire, no tienes que a la fuerza fabricar amor en tu corazón. Dios nos agarra y nos ama. Por eso en unos minutos cuando tomamos la Santa Cena y cuando tú tomas el pan y recuerdas el cuerpo de Jesús que fue quebrado por ti, cuando tú tomas el jugo y recuerdas su sangre que fue derramada por ti, mire, lo que estamos recordando es que Dios viene a nosotros y nos agarra como vimos la semana pasada del corazón y nos dice, yo te voy a hacer amarme. Y cada semana juntos recordamos eso. Dios nos agarra y dice, hey, quiero tu amor y te voy a hacer amarme. ¿Qué debemos hacer nosotros? Frente a un Dios que quiere nuestro amor. Frente a la realización que nosotros no amamos tanto a Él. Le obedecemos, vamos a la iglesia, pero no amamos tanto a Él. Yo no amo tanto a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Debemos tomar la decisión que vamos a amarlo. Que vamos a amar a Dios. que no vamos a enfocarnos tanto en obediencia, ni en asistencia, ni en las cosas religiosas. Vamos a amar a Dios, que ese va a ser nuestra búsqueda. ¿Y sabe qué pasa cuando amamos más a Dios? Nos reunimos más juntos, queremos porque queremos, leemos más de la Biblia porque queremos escuchar la voz de Dios, oramos más y ayunamos más porque queremos estar conectados con Dios, pasamos más tiempo con Dios, huimos del pecado, dejamos de pecar. Tal vez tú estás pensando, ¿por qué no puedo dejar tal pecado? Te voy a decir por qué. No es porque no estás tratando suficiente, es porque necesitas amar más a Dios, y más que amas a Dios, más que vas a dejar ese pecado. Debemos decidir que vamos a amar a Dios. Y mire, si tú nunca has tomado tu decisión de entrar en una relación con Dios, todo empieza para ti cuando tú digas, hey, voy a arrepentirme, bautizarme, voy a tomar mi decisión de adulto y yo voy a decidir seguir a Jesús. Yo voy a entrar en esa relación. Yo voy a dejar que Dios me ame con el amor de Padre y que me adopte en su familia. En esa comunidad, cuando tú estás listo para abrir esa puerta a Dios y decir, yo quiero amarte y yo quiero que tú me ames. Mire, solo tiene que decir a alguien. Y recuerda, la decisión no es, yo tengo que limpiar toda mi vida para venir a Jesús y después me bautizo. Y no, la decisión es, yo quiero amar a Dios. No lo voy a hacer perfectamente, pero eso es lo que quiero. Quiero ser el hijo de Dios. Solo hay que decir a alguien en el momento que tú dices, yo estoy listo. Y puedes tomar esa decisión. Y si tú ya has tomado esa decisión, tú dices, ok, ¿qué puedo hacer yo? Si me bautizo de nuevo, eso no me va a hacer amar más a Dios. ¿Qué hago? Tengo algo muy sencillo, pero si lo haces durante esa semana, es una tarea. Si lo haces durante esa semana, yo apuesto, yo juro que tú y yo juntos, si hacemos eso durante esa semana, vamos a amar más a Dios. Esa es la tarea. Durante la semana, cada vez que haces lo que sea, algo, empieza tu día con eso y termina tu día con eso, y en medio haz eso, di una oración a Dios. Decirle, Dios, quiero amarte. Hazme amarte. Hazme amarte. Dios, hazme amarte. Hazme amarte. Tres palabras. Dios, hazme amarte. Y si tú dices eso a Dios cuando te levantas, y si tú dices eso a Dios antes de acostar, y si tú dices eso a Dios cuando abres la Biblia, ya no va a ser, tengo que leer la Biblia, Dios, hazme amarte. Y después empiezas a leer. Cuando vas a orar, Dios, hazme amarte. Después empiezas a orar. Si vas a ayunar en esa semana, antes de ayunar, durante tu día de ayuno, Dios, hazme amarte. Eso es lo que más quiero, hazme amarte. Y cuando estás luchando con un pecado y quieres dejarlo y no puedes, y la tentación está ahí, solo no cerrar los ojos y decir, Dios, quítame el pecado. Decir, Dios, hazme amarte. Y si esa es tu oración, que tú dices, ve otra vez en esa semana, y lo oras de corazón, sabe qué va a pasar en esa semana. Dios nos va a ayudar amarlo más. Esa es nuestra tarea. Dios, hazme amarte. Vamos a ponernos de pie. Si tu corazón está preparado, te voy a invitar, mientras cantamos, que pases y tome la Santa Cena. Mientras que tome la Santa Cena, recuerda a Jesús. Haz esa oración. Dios, hazme amarte.